Según la última encuesta de la consultora Cifra, si los comicios departamentales fueran hoy, el Frente Amplio superaría en 10 puntos porcentuales a la suma de los partidos de la oposición aquí en Montevideo.
De acuerdo al relevamiento que publica hoy el semanario Búsqueda, votaría el Frente Amplio el 37%, al Partido Nacional el 18% y al Partido Colorado el 9%. Otros partidos, más los votos en blanco y anulados, alcanzarían el 6%, mientras que los indecisos llegarían al 30%.
Con las reglas actuales por las cuales el gobierno departamental se obtiene por mayoría simple, el oficialismo volvería a ganar, aunque obtuviera bastante menos del 50% de los votos.
Con este panorama y teniendo en cuenta el 30% de indecisos, blancos y colorados siguen en la búsqueda de un acuerdo para formar un nuevo lema que les permita en 2015 competir juntos en la capital.
El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcés, sostuvo que liberar y expulsar delincuentes extranjeros que hayan cumplido parte de la pena en Uruguay sería contraproducente para la seguridad pública en el país.
Recordemos que el martes el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, reveló que existe preocupación en el gobierno por lo que ocurre en Argentina con la liberación anticipada de presos uruguayos que son devueltos a nuestro país. Luego, en diálogo con El Observador, Bonomi agregó que Uruguay debería actuar de manera similar a Argentina y después de cumplido cierto tiempo de la pena en prisión, expulsar a los extranjeros.
Ayer, consultado por 810 Vivo Tarde, aquí en El Espectador, el comisionado Garcés se mostró contrario a la propuesta del ministro, ya que a su entender se terminarían fijando condiciones más beneficiosas para que ciertas personas pudieran cometer delitos.
Porque si a ciertas personas, por el hecho de ser extranjeros, se les libera al tercio o a la mitad de la pena, el mensaje que se está dando es prácticamente de una invitación para delinquir en ese país.
Garcés consideró que el camino aconsejable es el de la cooperación para establecer tratados de intercambio de personas privadas de libertad. O sea, si una persona nacional de un país delinque en otro, que pueda terminar de cumplir el saldo de la condena en su país de origen. El comisionado parlamentario dijo que el convenio de intercambio de personas sobre la base de la reciprocidad es razonable y jurídico. No obstante, reconoció que la aplicación de esta medida no es sencilla debido a la resistencia que existe en algunos países.
A partir del lunes 23 de septiembre, el BPS comenzará a pagar la devolución de los aportes excedentes al FONASA para los trabajadores jubilados o pensionistas que hayan superado en 2012 el tope máximo anual a ese fondo.
De acuerdo a la información del organismo, son unos 108.000 personas que estarían en condiciones de recibir el reintegro, lo que implicará en total unos 67 millones de dólares.
¿Y dónde conseguir la información?
Desde el 12 de septiembre, los interesados podrán consultar si tienen o no saldo disponible de devolución en el call center 0800 2016 o en la página web del BPS. El calendario detallado de a partir de cuándo se puede cobrar según el número después del guión de la cédula lo pueden ver en nuestro sitio web espectador.com.
El Poder Ejecutivo promulgó ayer la ley 19.122 que permite a la población afrodescendiente tener más posibilidades de acceso a puestos de trabajo en empresas públicas y privadas.
La ley establece que ese sector de la población ha sido víctima de racismo, discriminación y estigmatización a lo largo de la historia, por lo que se propone establecer un nuevo método de integración.
Entre las acciones afirmativas se incluye destinar a los afrodescendientes el 8% de los puestos de trabajo en los poderes del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los gobiernos departamentales, entes autónomos, servicios descentralizados y personas de derecho público no estatal.
Por su parte, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el INEFOP, determinará un cupo no menor al 8% para esa comunidad en los diversos programas de capacitación y calificación que implemente.
Además, los sistemas de becas, apoyo estudiantil y fuentes de financiamiento para cooperación internacional implementarán cupos dentro de este mismo marco regulatorio.
La ley también incluye la incorporación a los programas de estudio de temáticas referentes al legado afro en nuestro país y su pasado de esclavitud.
8:27.
Nos vamos al panorama internacional.
En Egipto, el ministro del Interior, Mohamed Ibrahim, salió ileso hoy de un atentado con un artefacto explosivo contra el convoy en el que viajaba desde su casa a su oficina en el Cairo.
Según informó el Ministerio del Interior egipcio, el ataque causó varios heridos entre los policías que escoltaban la caravana y ciudadanos que se encontraban en el lugar.
Hasta el momento nadie reivindicó el atentado.
Ibrahim es cuestionado por los seguidores del presidente depuesto Mohamed Mursi por el desalojo violento en agosto de las acampadas islamistas que pedían la restitución del mandatario y también por la campaña de represión contra los hermanos musulmanes. Este es el primer ataque contra una figura de Estado desde que se desató este nuevo conflicto entre el gobierno militar y los islamistas.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, se encuentra de gira por Europa en un viaje que lo llevó el martes a España y ayer a Bielorrusia.
Morales, que está acompañado por sus ministros de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, y de Defensa, Rubén Saavedra, viajará seguidamente a Italia y al Vaticano, donde será recibido por el Papa Francisco.
Esta gira tiene lugar 2 meses después de que Francia, Italia y Portugal suspendieran la autorización de sobrevolar sus territorios al avión en el que se trasladaba el mandatario, por aquellas sospechas de que en el aparato se encontraba el ex analista de la CIA, Edward Snowden, buscado por la justicia de Estados Unidos.
Durante su pasaje por España este martes, donde se entrevistó con el presidente de gobierno, Mariano Rajoy, y con el rey Juan Carlos, Morales dio por superado ese incidente diplomático.
El nuncio apostólico en República Dominicana, Joseph Belzolowski, fue relevado de sus funciones debido a una investigación por acusaciones de pederastía.
Un reportaje de la periodista Nuria Piera, transmitido por los canales de televisión 9 y 37 de República Dominicana, denunció que Belzolowski supuestamente pagaba por mantener relaciones sexuales con menores en el país, lo que motivó que el Vaticano iniciara una indagatoria al respecto.
Belzolowski, un sacerdote polaco de 65 años, fue removido de su cargo el 21 de agosto y las autoridades dominicanas desconocen cuál es actualmente su paradero.
Recordemos que desde que comenzó su pontificado en marzo, el Papa Francisco ha reiterado su compromiso en la lucha contra la pederastía en la Iglesia Católica.
La corriente gremial universitaria celebró anoche sus 30 años de existencia con un acto en el Paraninfo de la Universidad de la República.
En la ceremonia participaron el rector Rodrigo Arocena y Claudio Suárez, especialista argentino en temas de educación superior.
Además, hicieron presente varios dirigentes del Partido Nacional, como Jorge Larrañaga, Javier García, Pablo Iturralde, Luis Alberto Heber, Pablo Abdala, Álvaro Delgado, Sergio Abreu y Jorge Gandini.
Según destaca hoy la diaria, Fernando Martínez, fundador de la corriente, se refirió al vínculo entre el gremio y el Partido Nacional, y si bien admitió que los militantes de la CGU siempre han tenido sus preferencias partidarias y las llevan adelante con regocijo, explicó que nunca se han transformado en una herramienta del partido, a diferencia de lo que sí ocurre a su entender con la FEU y el Frente Amplio.
Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. La Dirección Nacional de Infraestructura Aeronáutica, DINASIA, prepara sanciones contra la empresa AirClass por su responsabilidad en el accidente aéreo en el que desaparecieron los pilotos Walter Rigo y Martín Riva en junio de 2012.
La Jefatura de Policía de Montevideo y la Intendencia Capitalina comenzaron a trabajar en conjunto para aplicar la nueva ley de faltas, la 19.120, que establece, entre otras disposiciones, la preservación de los espacios públicos.
El desempleo se ubicó en julio en 7,1%, lo que indica una suba de 0,5 décimas de punto porcentual con respecto a junio, mes en el que había sido 6,6%.